Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y ocho minutos. Vamos a seguir aquí en COPE Navarra tratando temas. Vamos a enfocarlo ahora con el ámbito de la Semana Santa. Desde ahora y hasta las dos, contenido regional en COPE Navarra. Y en este día queremos también hacer nuestra sección de Escuela de Familias. Una vez más saludamos a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, como estamos ya dentro de esta Semana Santa de este 2025, si te parece, te puedo hacer un planteamiento de, claro, por un lado, llega Semana Santa, llegan días de vacaciones, llegan vacaciones laborales y escolares y llega luego también prácticamente una semana entera en la que hay vacaciones escolares, pero los trabajos no son vacaciones habituales. Por un lado, vienen días para poder aprovechar para hacer planes en familia, pero también entiendo que depende qué edades para poderles dejar espacio, para que vayan de campamento, para que hagan planes con cuadrilla. Claro, tenemos que saber jugar aquí una vez más entre lo que sueles decir de esos límites entre vamos a aprovechar a hacer planes en familia, pero también que tengan la capacidad, a partir de una edad, de poder disfrutar de su cuadrilla.
Pues perfectamente lo has definido. De hecho, empalmando con lo último que dices, a partir de una edad, yo soy muy de diálogo. ¿Qué os gustaría hacer? Salvo que haya alguna cosa obligatoria, no sé, que hayas ya pactado. Si los abuelos viven en otra ciudad, pues que los vas a ver, y o al pueblo, vale, ¿eh? Que posiblemente si lo has hecho otros años no es tan difícil pactarlo. Pero sí saber un poco en ese pacto de sus gustos, qué te apetece. Ojo, diciéndoles que no se va a hacer exactamente lo que digan. Se va a hacer un equilibrio, como diciendo, a ver chiquis, vosotros os gustaría eso, a nosotros esto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, no es ni más mínime ni menos que la comunicación que hemos hablado siempre. Los chavales se quejan muchas veces de que no se les consulta. ¿Vale? Pues la palabra es esa, se les consulta, ni se les obliga, ni se les cede. Vamos a consultar y vamos a llegar a un entente. Eso es lo primero. Y además, dar resultado. Puedo poner mil ejemplos, ¿eh? El otro día estaba comiendo con mis nietas y para que vale como el ejemplo, pues quitaron la copa, era un restaurante, quitaron la copa a la hora de traer el vino. ¿Y por qué me quitan la copa? Pues porque tú no tomas vino y es una decisión y no te han preguntado. Perfecto. Pero luego sirvieron pan y sabes que hay restaurantes que te dicen, ¿lo quieres? Pan de semillas, pan normal, uh-huh, pan tal. Y a ellas no les preguntaron, les pusieron. Y me dice mi nieta mayor, 8 años, oye, no me han preguntado. Digo, pues ves, ahí tienes razón. Ahí tienes razón, claro. Te podrían haber preguntado y tú eliges. En la copa, no, porque se da por supuesto que una niña de 8 años no toma vino. Ejemplos me valen mil. Es decir, le llamó la atención que no le preguntaran, ¿vale? Pues pactemos cosas a hacer. Primera parte de la Semana Santa, evidentemente, pues te toca, bueno, depende de vacaciones. Yo es que ahora estoy con el chip de que, por ejemplo, mis nietas, como viven en Cataluña, tienen fiesta esta semana.
Claro.
¿Qué pasa? Que lunes, martes y miércoles y jueves por la mañana sus padres están trabajando. Luego yo y mi mujer nos estamos encargando de ellas. Pues
y disfrutando.
Nos y disfrutando, por supuesto, porque encima, como no viven aquí, disfrutando absolutamente. Pero hay un rato para hacer tarea, hay otro rato que si tenemos que ir a hacer la compra nos acompañarán, hay otro rato que si tengo que ir a los juegos infantiles del tenis, pues iremos. Es decir, haremos una serie de cosas, porque los padres tienen teletrabajo y por eso han venido, además, para que les echemos una mano. Ahí está un poco los pactos. Esto pasará la semana aquí en Navarra, la de Pascua, que posiblemente después del lunes de Pascua, como hasta el otro domingo tendrán, los colegios tienen fiesta, pues a ver cómo nos arreglamos. Bueno, pues habrá que pactar un poco. Ojo, y no todo será pactar, pues ver la televisión. Ahí entran los campamentos, que ya sabemos que, por ejemplo, en nuestro club están organizados. Hay campamentos urbanos, hay campamentos de fuera, no es el momento, pero sí que realmente con ellos a ciertas edades la cuadrilla, porque como todos estarán de vacaciones, esto sí que es bueno, que coincidan todos los de la misma comunidad, pues ¿por qué no van a hacer planes con los amigos que a cierta edad son tan importantes? Pues adelante, adelante, podemos hacer de todo, poniendo horarios, poniendo a la vez que horarios libertad de hacer, confiando en los hijos. Como hemos dicho siempre de todas formas, Alberto, en este programa, no todo empieza ahora. Ya viene de una educación, claro, que has ido haciendo, comunicación, hablar, ceder y ya está. Y si ves que se pone tonto o tontito en ciertos horarios para venir y tal, pues tú pones la norma y ya está. Esto es lo que se puede hacer hasta aquí y ya está. Y yo creo que en ese entente se puede conseguir bastante.
Es verdad que esta Semana Santa, al final, como dices, en otras comunidades las vacaciones son diferentes, pero en Navarra creo que hay margen para, por un lado, para poder disfrutar en familia, para que, como hemos dicho antes, para que haya tiempo para poder hacer cosas en cuadrilla. Y también, pues en muchos casos, hay tiempo para tratar de cuadrar y conciliar esa vida laboral y vacaciones de nuestros menores, que no sé si a través de campamentos, a través de abuelos o depende de edades, pues igual incluso, pues mira, ya puede hasta funcionar de manera autónoma. Pero que intentemos que sea todo más de, oye, vamos a coger tres cajones y vamos a hacerlo, a disfrutar cada uno de ellos, ¿no? O a solucionarlos de la mejor manera posible.
Totalmente de acuerdo, lo has dicho muy bien. Es precisamente, más que el verano, las vacaciones ideales para encajar esos tres cajones. El verano es como mucho más largo, incluso el plan que te propones es más, tu misma visión es más a largo plazo. En cambio, en este tienes unos días para decir, toca esto, toca aquello, podemos encajar esas tres cosas. Con una ventaja, que ambas tres cosas tienen un tiempo limitado. Porque son, por decir una forma, son más o menos 10 días, no llega a 15 días, ¿no?, de miércoles a lunes. Pues te puedes encajar con todo. Y además te puede facilitar el encaje de esos tres cajones, como tú has definido muy bien, con tu trabajo, con su ocio y con el ocio de los dos, por tal como lo has dicho. Porque, y ya está. Entonces, fácil, entre comillas fácil, el pactarlo. Venga, chiquis, hay unos días que yo tengo que trabajar y tú estás de vacaciones. Pues venga, amigos y tal. Hay otros días que estamos toda la familia juntas. Claro. Pues vamos a ir a tal sitio o a conocer aquello o a ver a los abuelos o al pueblo o a lo que sea. Todo cabe. Y creo que en esta variedad, precisamente los chavales lo valoran mucho más. Porque como son inmediatos y objetivos cortos, pues vale, así son tres cosas en pocos días. Da más resultado. Me ha gustado lo de los tres cajones. Venga, hoy toca este cajón, niños solo o niñas solas. Hoy toca este otro cajón, familia junta y un plan, y hay muchos planes que se pueden hacer. Excursiones, el pueblo, ir a ver a los abuelos, ir a ver una cosa, lo que quieras. No sé, incluso hay gente espiritual, no me olvido de la Semana Santa, de las procesiones y de los oficios. Y luego, el plan de hijos solos también, pues perfecto. Amigos.
Eso es. Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti y a los oyentes, Alberto. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de movilidad en COPE Navarra, un día más, y en este caso hemos hablado en muchas ocasiones con Sabira Querreta sobre la normativa, que necesitamos una, que sea común, que sea la misma, para que cuando cambiamos en Pamplona de un municipio a otro, cuando cruzamos simplemente una calle, no nos cambie la normativa y que así sea más fácil de aprender y sobre todo de aplicar, porque el objetivo es que podamos cumplir una normativa que haga mejor la convivencia dentro de las diferentes calles y carreteras. Tenemos una nueva propuesta de normativa, un nuevo folleto que nos va a explicar nuestro experto en movilidad, Sabira Querreta, y que, pues, aunque podamos estar a favor de algunas de las cosas que hace, no tengo muy claro que puedan legislar en ese ámbito. Sabira Querreta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, tenemos una intención desde el Valle de Hues de hacer una normativa para bicicletas y para patinetes y de aclarar a través de un tríptico, de un folleto, lo cual me parece que es una buena idea, pero no tengo claro si esa normativa no debería ser, como hemos comentado más de una vez, bueno, lo ideal sería que para toda Navarra, ¿no?, pero por lo menos para toda la mancomunidad, la comarca de Pamplona, y en este caso, pues lo que nos llama la atención es que el casco en bicicleta pasa a ser obligatorio, teniendo en cuenta que en principio en las poblaciones de momento no lo es y no tengo claro que lo puedan poner.
Pues ahí estamos. Esto es una normativa nueva que ya ha sacado, ya está en vigor en el Valle de Hues. Y en principio sí, cosas que chocan, ¿no?, a los que entendemos un poco del tema, es lo que bien has mencionado, el tema del casco en la bici, que por lo que sea, pues el Ayuntamiento de Hues lo ha establecido como obligatorio a cualquier edad, que esto también es importante destacarlo, ¿no? En principio la Ley Nacional de Tráfico, la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento de Circulación, indican que el casco es obligatorio siempre que sea fuera de poblado, ¿no?, para cualquier persona. Y a partir de determinada edad sí que es obligatorio para los chiquis pues llevarlo en todo momento, ¿no? Entonces, choca que un ayuntamiento, pues, desde mi punto de vista, exceda sus capacidades legisladoras en esta materia y establezca el casco como obligatorio a cualquier tipo de persona, de cualquier edad y condición, para circular por exclusivamente las carreteras y calles del Valle de Hues, ¿no? Volvemos un poco pues a mencionar la idea que yo creo que es de sentido común y que tampoco es una cosa que estemos pidiendo los expertos en la materia porque nos haya venido así dado, sino que en principio entendemos que para moverse en bici, y lo mismo ocurre también en patinete, pues las normas deberían estar más claras y deberían ser uniformes, ¿no? No sé, si imagínate que en coche, pues el Ayuntamiento de Ansoain, por decir algo, pues establece que en Ansoain los coches, en vez de circular por la derecha, circulan por la izquierda, ¿no?
Claro, no
y en Ansoain exclusivamente se tiene que circular por la izquierda. Y tienes que conocer que en Ansoain se tiene que circular por la izquierda. Pues eso un poco exagerado es lo que está pasando en el mundo de las bicis y de los patinetes, ¿no? Que cada ayuntamiento pues hace una norma como le viene en gana. Muchos ayuntamientos exceden en sus competencias a la hora de establecer por dónde se puede circular, por dónde no. Hacen una interpretación bastante laxa de hasta dónde están las limitaciones que tienen marcadas en la Ley de Tráfico en cuanto a sus competencias de regulación del tráfico, y pues nos vemos en esta situación, que no me cansaré de criticarla y de denunciarla, en la que, pues bueno, pues en función de en qué sitio nos estemos de la comarca, y ya no, bueno, no hablamos ya a nivel nacional, que seguro que hay 100.000 casos iguales de normas opuestas, pues en función de dónde estemos, pues tenemos unas normas que no tienen nada que ver de un lado de la calle a la otra y pues situaciones bastante absurdas que no tienen mucho sentido, ¿no? Si miras la normativa de Hues, a los patinetes, por ejemplo, les está obligando a tener un seguro obligatorio, ¿no? Cosa que en la legislación nacional no está presente y que el ayuntamiento no es competente para establecer una obligatoriedad de un seguro que está regulado en la Ley de Seguros, que es de ámbito nacional y que deja claramente escrito que de momento no es necesario para este tipo de transportes. Imaginaros por ya llevarlo a algún extremo, ¿no? Pues que en algún ayuntamiento se le cruza el cable y dice, venga, pues la silleta de niños tiene que tener también un seguro, pues acaso claro, le atropellan y genera daños en el coche que le atropella, es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, el Ayuntamiento de Hues debería haber consultado un poquito más la materia y en vez de legislar unilateralmente, que es como hacen la mayoría de los ayuntamientos en la cuenca, pues debería haberse asesorado mejor y haber consensuado una norma que fuera lo más parecida posible a todos los ayuntamientos de alrededor. Mm. Pero, pues una vez más, y no es el único caso, ha pasado con Cizur, ha pasado con Tudela, pasó en su momento con Pamplona, pasó en Ansoain también, con los VMPs, pues estamos otra vez en la misma, tropezamos en la misma piedra constantemente. Mm.
A mí la pena que me da, Xavier, por un lado es que una buena intención de tratar de, oye, vamos a regular esto, una buena intención que es hacer una inversión de dinero, de hacer estos trípticos, hacer una inversión de tiempo para decidir, para analizar, algo que tiene una finalidad buena, por un lado por lo que has comentado de la falta de información, no sea correcto. Oye, explica muy bien lo de que te tienes que el tema de las luces, que seas visible, que no pueden ir dos personas en un patinete eléctrico, el tema de los auriculares y del teléfono, explica muy bien muchas cosas, pero dices, jo, qué pena que no invirtamos un pelín más de esfuerzo en decir, oye, vamos a ver, Mancomunidad de la Comarca Pamplona, estoy de acuerdo contigo que ojalá fuese para toda Navarra, pero vamos a ir paso a paso. Mancomunidad de la Comarca Pamplona, oye, vamos a poner las mismas normas. Oye, cuando hay carril bici se circula así, cuando no hay se circula asado. Los patinetes así, 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 las bicicletas así, los patines así, las personas y los coches. Si tampoco hay tantas decisiones que tomar, porque dices, oye, cuando hay carril bici pasa esto, cuando no hay, cuando pasa esto, cuando hay dos carriles. Si tampoco es tanta casuística para ponerse de acuerdo, cuando encima es que además entiendo que a todos los municipios les interesa.
Pues Sobre el papel, sí, yo creo que es que lo que estamos contando es que es lo más lógico del mundo, es que a nadie se le ocurriría hacer lo contrario, ¿no? Pero luego, sin embargo, llega el paso de legislar y estamos constantemente con esta cuestión. Y es que yo no entiendo muy bien de por dónde van los tiros, no entiendo a qué intereses responde esto, a pesar de que la campaña de información de la nueva ordenanza es correcta y es pues muy similar a la que se hizo en su momento en Pamplona, pero, insisto, volvemos a meter la pata en unas cuestiones que no entiendo, es que la verdad es que no entiendo muy bien de dónde vienen, si son, pues no sé, inquietudes del equipo de gobierno de turno, del ayuntamiento de turno, en la que, pues por lo que sea, hay alguien que ha tenido algún evento con alguna cosa del casco y entonces pues se le mete entre ceja y ceja pues el regularlo de una manera pues un poquito talibánica. Y no entiendo, yo la verdad es que no alcanzo a entender por qué no se asesoran mejor, por qué no comparan lo que tienen alrededor, para ver que están contradiciendo lo que está diciendo el municipio de al lado. Piensa, por ejemplo, en Ripagaña. Es que en Ripagaña pasas de una calle a otra, claro. Pasas de Huesa a Burlada y ya cambia la normativa. Es que no tiene ningún maldito sentido. Es que no, yo no lo termino de entender cómo se hacen las cosas tan mal cuando no es la primera vez más que sucede, cuando no es la primera vez que se denuncia, cuando no es la primera vez que los expertos pues decimos, oye, hay que tener cuidado en estas cosas, ¿no? Porque a la gente le genera pues una sensación de indefensión, ¿no? Es decir, es que ya no sé si he cruzado la línea imaginaria esta que delimita el término, no sé si estoy en Burlada, si estoy en Pamplona, si estoy en el Valle de Hues. Y claro, te tienes que convertir en un auténtico experto ya no solo de la normativa, sino de geoposicionarte en el mapa para saber si estoy en un municipio o en otro y en función de eso aplicar una norma a otra. No tiene ningún sentido, ninguno.
La verdad es que no. Ojalá sirvan estas reflexiones para que, oye, se puedan dar cuenta y más pronto que tarde se pueda hacer una ordenanza única. De momento, para la comarca de Pamplona, luego ya veremos si conseguimos extenderla a toda Navarra. Sabiria Querreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves queremos dar consejos para esta Semana Santa. Para ello se ha acercado aquí hasta el estudio de COPE Navarra nuestro amigo de Guardia Civil, Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Ha comenzado una Semana Santa y si te parece podemos dar una serie de consejos para que no tengamos sustos y no podamos tener nada que lamentar. Si te parece, podemos comenzar por dar algún consejo sobre los robos en viviendas.
Ya sabes, Alberto, que cuando nos vamos de vacaciones, las temporadas estivales, Navidades, Semana Santa, el verano, pues bueno, los delincuentes aprovechan cualquier momento para hacerse con lo ajeno, ¿no? Para entrar en otras viviendas. Entonces, bueno, el consejo más importante es que, bueno, que es muy importante tomar medidas para que no sea tan evidente nuestra ausencia, ¿no? Principalmente debemos evitar, hay muchos consejos, pero publicar en redes sociales que nos encontramos fuera y si lo hacemos, pues hacerlo con cuidado, ¿no? También, pues bueno, los familiares, amigos y vecinos de confianza es importante, quizás las más santas son pocos días, pero bueno, que nos recojan el correo, que nos suban las persianas o que nos enciendan las luces también es conveniente. Ya sabes que a mí me encanta, he hablado varias veces de ese dispositivo que yo tengo, sí, en mi casa para encender las luces. Es un, vamos a llamarlo, cacharrito que va entre el interruptor y la lámpara. Relativamente barato, va con wifi y podemos, bueno, encender las luces a las 10 de la noche. Y ya sabemos siempre que los delincuentes, antes de entrar a una vivienda, siempre van a hacer sus averiguaciones y saber si la vivienda está vacía o ocupada. Es lo que hablamos, medidas pasivas, ¿no? Intentar que no parezca la vivienda deshabitada. Así que ese consejo también de cortar la luz y que el timbre no funcione, sí, etcétera, pues el correo, las lámparas, las persianas, pues bueno, tratar de tratar de ponérselo lo más complicado, o sea...
Dejar las menos pistas posibles, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Y por otro lado, una vez que tenemos la suerte de podernos ir de vacaciones, tal vez podemos tener un poquito más de cuidado extra con algunos objetos de valor que podamos tener en el hogar.
Exacto. Lo ideal es, si tenemos objetos de valor, pues es preferible no dejarlos en el domicilio o, bueno, de hacerlo, no dejarlos lo más complicados posibles de encontrar. Ya sabemos que los ladrones normalmente van directamente a la caja fuerte o a los cajones del inmueble, de la habitación principal. Uh-huh. Así que, bueno, ponérselo lo máximo posible, difícil posible.
Y un consejo casi casi para aplicar y practicar a diario, pero en este caso, si vamos a estar varios días fuera, pues todavía volver a recordar más, ¿no?
Sí, además también, por ejemplo, lo de siempre, deberíamos hacerlo todos los días, pero si nos vamos de la vivienda, cerrar con llave, porque resbalón, eso es, si cerrando con llave son tan hábiles como para entrar en la vivienda, pues imagínate si lo hacemos solo con el resbalón. Así que
no demos facilidades.
Exacto.
Y si te parece, lo has mencionado antes, pero podemos volver a hablar del tema de no cortar la electricidad.
Sí, bueno... Al final, tener que el timbre de casa no funcione es una señal demasiado evidente de que no hay nadie en esa casa, ya sea en Semana Santa, en verano, o que hace tiempo que nadie vive allí. Así que sí, cortar la luz es algo casi que debería estar prohibido.
Uh-huh. Y para terminar, en caso de que, pese a aplicar todas las pautas que nos has dejado, hemos tenido esa mala suerte y han entrado, cuando volvemos y nos encontramos el desastre, no sé si nos puedes dejar alguna pauta o alguna clave, sobre todo para qué errores no cometer.
Bueno, la fácil y también a la vez complicada, ¿no? Es siempre que lleguemos a nuestro domicilio y tengamos la sensación de que alguien ha podido entrar, pues bueno, lo que decimos siempre, mantener la calma. Sabemos que es difícil y sobre todo no tocar nada, porque al final el primer impulso, ¿qué es? Entrar dentro de la vivienda y comprobar que no haya nadie. Pues ese es el primer fallo, porque... movemos cosas, tocamos cosas, incluso nos podemos encontrar con el ladrón dentro, que nos ha pasado en un caso bastante recientemente. Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando veamos que alguien ha podido entrar en casa, pues mantener la calma, lo que decía, no entrar y dar aviso al 062, 112, que siempre mandaremos una patrulla del cuerpo policial que corresponda al domicilio. Y bueno, pues luego pues ya lo comprobaremos. Nosotros comprobaremos in situ si esto es real o no. Y ya pues luego, pues si por desgracia nos han entrado al domicilio, pues la correspondiente denuncia. Siempre recomendamos también para la gente que tenga objetos de valor, lo que te decía antes, además de no esconderlos en el lugar más habitual, que es el cajón de la mesilla de la habitación principal, pues bueno, esas joyas de mucho o poco valor, valor sentimental, pues bueno, tenerlas referenciadas. Lo ideal es con una fotografía para luego poder... Si cuando localizamos ladrones con material o joyas o para hacer nuestras investigaciones, esa fotografía de esa joya o de ese objeto de valor, pues no es, es muy, muy interesante e importante.
Sí, además es muy difícil describirla y explicar cómo es. Jesús, desde Guardia Civil de Navarra, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias a vosotros, feliz Semana Santa a toda la audiencia.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves queremos presentar un nuevo libro, un premio de novela Felipe Trigo. Tenemos aquí en nuestro estudio de COPE Navarra a Carlos Herbiti, autor de El pulso de las estrellas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ingeniero de carrera, de profesión, y te has lanzado a hacer un libro que además... recibe un premio, un libro que se lanzaba ayer, está ya a la venta desde ayer. Antes de contar cuándo es la presentación y qué es lo que vamos a encontrar en el libro, quiero preguntarte cómo se te enciende la bombilla, cómo te da ese chispazo para hacer un libro.
Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir y me centro mucho en el relato breve, y hacía tiempo que tenía un relato que me hubiese, entonces pensaba que me hubiese gustado convertirlo en una novela, ¿no? Pero me ha faltado el tiempo y el sosiego hasta ahora, realmente hasta que llegó la pandemia y pude reducir mi número de viajes por el trabajo y dedicarme a darle forma a esta novela.
Oye, cuéntanos en esta novela de qué trata, haznos un poco una sinopsis, luego te preguntaré, que ya que está ambientada en Navarra, pero en un pueblo imaginario, luego te preguntaré el porqué, pero cuéntanos un poco de qué va esta novela.
Sí, es una novela ambientada en 1982, en un pueblo. El protagonista es un adolescente Daniel, que estudia en un internado, en el internado de los jesuitas de Tudela, y pasa el verano en el pueblo, ¿no? Y la novela gira en torno a los conflictos que vive este chico dentro de la familia. También subyace una historia de amor con una de las chicas del pueblo y tiene como eje en todas sus tramas un tema, ¿no? Que es el tema de la compasión.
Una compasión que, si no me equivoco, se puede usar como termómetro dentro de la sociedad, así como nos mide la temperatura también de saber cómo está esta sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que si el termómetro de alguna manera nos indica, nos informa, ¿no?, de la fiebre a través de medir la temperatura, yo creo que nuestro nivel de humanidad se podría medir si existiese un sensor capaz de medir la compasión, ¿no?
Carlos, en este Pulso de las Estrellas, como he dicho antes, está ambientada en un pueblo imaginario de Navarra. Voy a decir el nombre, Achar de Lóquiz. Cuéntanos por qué es imaginario, porque, si no me equivoco, te vincula un poco con ese protagonista, con esa adolescencia, con este 1982 y con esos recuerdos.
Sí, sí. Bueno, mi padre es de Monreal, del valle de aquí al lado, ¿no? Y mi madre de Tierra Estella, de Lerín, y pasábamos pues nuestra infancia dividiendo el verano entre un pueblo y en otro, ¿no? Y
veranos felices, hay que recordar.
Veranos muy felices, muy felices. En Lerín pasábamos las mañanas en el río, los hayedos de la Sierra de Alaiz, etcétera. Y de alguna manera estos escenarios quería unirlos en un mismo sitio y por la propia vegetación no era posible en ninguno de los dos, ¿no? Y buscando en la geografía navarra, pues vi que en la Sierra de Lóquiz pues conviven las dos cosas, ¿no? Tenemos los hayedos ya a cierta altura en la sierra y la propia vegetación de Tierra Estella, ¿no? Y las costumbres pues de Lerín, ¿no?
Oye, una mezcla que nos va a hacer, evidentemente, a toda la gente que cojamos el libro y que lo vamos a disfrutar de Navarra, oye, que vamos a sentir nuestra comunidad dentro, ¿no?
Sí, sí, desde luego, desde luego.
Cuéntanos un poco, se lanzaba ayer, aprovechaste la pandemia para poderlo escribir, este Pulso de las Estrellas. Cuéntanos siguientes fechas, cuándo es la presentación oficial, para darle ese, voy a decir, ese pistoletazo, aunque ya está a la venta.
Sí, el 28 de este mes lo presentaremos en Villanueva de la Serena, que es el ayuntamiento que patrocina el premio. Y el 8 de mayo se presenta aquí en Pamplona, el 15 en Tudela. Y bueno, está pendiente una presentación en Madrid también.
Dos preguntas más. ¿Qué sensaciones, qué emociones vamos a sentir quienes leamos el libro? ¿O qué emociones y sensaciones te han dicho la gente que ya se lo ha leído, que han sentido al recorrer este Pulso de las Estrellas?
Bueno, es un libro que pretende poder ser leído con diferentes niveles de profundidad, ¿no? Yo creo que contiene unas tramas que creo que son entretenidas, por lo que me han comentado las personas que han ido leyendo, y que suscita emociones, ¿no? Es una novela de alguna manera emotiva que, bueno, pues puede ayudar a interactuar al lector con el tema de fondo, ¿no? A contrastarse y a entrar en un diálogo, creo yo, que creativo, ¿no? En ese sentido, pues haciéndonos preguntas y reflexionando un poco, ¿no?
Carlos, y ya para terminar, tenías ese run de sacar este libro, aprovechas la pandemia para sacarlo, lo presentas a este premio de novela Felipe Trigo. ¿Cómo es que te comuniquen que has ganado?
Pues una felicidad inmensa, ¿no? Además, hacen una gala muy, muy bonita, la seguía por internet. Y iban, digamos, haciendo finalistas. Y bueno, tuvo mucha emoción. Yo desde luego lo he vivido con muchísima emoción y muchísima alegría, ¿no? Es casi un sueño de la infancia, ¿no?
Carlos Serviti, autor de El Pulso de las Estrellas, muchas gracias por atendernos y por una novela como esta, muy vinculada a Navarra.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y después de este libro, regresamos a temática Semana Santa porque Andrea Delgado nos acerca una especie de agenda del fin de semana con un montón de actividades que vamos a poder hacer aquí en nuestra comunidad, en Navarra.
Y si te quedas en Navarra esta Semana Santa, planes que te proponemos que puedes hacer en Tierras Tedia, donde desde Tierras de Iranzu proponen dos senderos llenos de magia, naturaleza y gastronomía. Chara Pesteguía desde Tierras de Iranzu.
Al sendero Cañón del Rey Iranzu con cata de sales, quesos y vinos, este viernes 18 de abril. Y luego también el domingo hemos preparado algo muy especial, que es esa visita al sendero Viaducto Romano o Pasada de los Carboneros, en Azcona, el domingo a las 11 de la mañana. Es una visita también preciosa y que te lleva a uno de los más bellos senderos de tierra.
Además de una multitud de actividades centradas en las tradiciones navarras.
Y bueno, pues toda la oferta que tenemos relacionada con el safari de la casta navarra. Capeas, safaris, tenemos también nuestras bodegas de vino, Lezaun, Aroa también, que pueden hacer todos los visitantes un paseo a los viñedos en carreta de caballos.
Y las actividades acuáticas del pantano de Ayoz, aunque el tiempo no va a acompañar. Más de 40 actividades que nos proponen y puedes encontrar en tierrasdeiranzu.com. Y un poquito más arriba, en Urdax, este fin de semana llega la magia con la cuarta edición del Festival de Magia organizado por Triquarry, un programa repleto de trucos e ilusionismo para todas las edades. Javier Díez, desde la organización.
Porque Urdax es mágico.
Buenas tardes, por aquí Magmarcus al aparato. Lo que gracias es venir porque vamos a hacer un montón de cosas, los animales son espectaculares y la magia nos va a dejar normales.
17 y 18 de abril con 6 magos que se dan cita en este cuarto Festival de Magia de Urdax.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ponemos el foco ahora en Tajonar, en el entrenamiento del Club Atlético Osasuna, en una jornada en la que ha habido un buen ambiente para ver el entrenamiento, típico día festivo, y que la gente aprovecha para ir a ver a entrenar a Osasuna en familia, con peques, y así poder disfrutar. Un nuevo entrenamiento en el que Raúl García de Haro no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, al igual que ayer por ese traumatismo en el ojo izquierdo sufrido en el entrenamiento del sábado pasado. Además, el defensor de Osasuna Promesas, Unai Santos, ha completado la sesión con la primera plantilla del conjunto rojillo. Tenemos que poner el foco también en esta ocasión a Brian Zaragoza, que vuelve a completar una nueva sesión entera, completa, con el resto de sus compañeros y se pone ya en modo partido contra el Valladolid. Un encuentro que se disputa el domingo a las 12 del mediodía en el estadio José Zorrilla, con un rival que está prácticamente contando sus horas en esta máxima categoría. Todo apunta a que va a sentenciarse en breve al no tener ya puntos para tratar de recuperar, y un encuentro en el que Osasuna, en caso de evitar la quinta victoria de esta temporada del Valladolid y en caso de ganar, de conseguir esos 3 puntos, el equipo de Vicente Moreno podría lograr la permanencia de manera virtual en la máxima categoría del fútbol español en esta primera división. Y es que, con 38 puntos que tienen, más 3 en caso de ganarle al Valladolid, que evidentemente no va a ser nada sencillo, hay que recordar que Osasuna lograba ganarle al Valladolid 1-0 aquí en el Estadio del Sadar en la jornada de ida por 1-0 y con gol de penalti, un partido que va a ser muy complicado, pero que en caso de ganar con esos 41 puntos tendría la permanencia virtual en esta primera división. Veremos si Osasuna logra la victoria y hasta dónde le puede dar una vez que lo consiga. 1:42:30, vamos con historias de cine. Una y 43 prácticamente, Mikel Navarro, Historias de Cine, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, no sé si se me escucha bien, Asier.
Sí, se te escucha.
Vale, si no me escucho yo, pero bueno, da igual, pues si me escucháis vosotros es lo que importa. Pues una semana más en Historias de Cine, con tenemos novedades.
Y con una llegada de las que molan.
Sí, dos concretamente que nos gustan. Además, me consta también que a Sier también le gusta mucho. Ahora ya me estoy escuchando, gracias. Es que Alberto está para todo, hasta para el aspecto técnico.
Soy como el novio de Mary Poppins.
Pues sí, tenemos una nueva temporada de Black Mirror. ¿Qué original es esta serie? No sé qué te parece a ti, Alberto, con la séptima temporada de Black Mirror. Escuchamos un poco de fondo.
¿Listo?
Sí, 3, 2...
Y acción.
Dicen que expande la mente. Altera la estructura neuronal. La mente es una computadora. De repente, no solo eres más receptivo, te conviertes en receptor.
Bueno, pues como bien sabes, Alberto, Black Mirror son capítulos individuales con historias muy diferentes entre sí, pero sobre todo muy, muy originales, interesantes, sí. Y suele estar además enlazada o, digamos, unida a la tecnología más puntera o más asombrosa o más ciencia ficción que normalmente puede ser replicable o no tan, digamos, ciencia ficción porque se puede hacer realidad. Parece que sí, que lo que incluso en otras temporadas ha sucedido, luego, o sea, han contado, luego también pues puede suceder. Y esto pasa más o menos con el primer episodio de esta séptima temporada, en el que, bueno, una pareja que convive felizmente casada, ella tiene un problema, y es profesora, tiene un problema cerebral, tiene una especie de tumor cerebral, y es restituido por una nueva técnica con unos tejidos, digamos, por un lado orgánicos, pero por otro lado tecnológicos. Entonces es como si te metiera una especie de chip o de parecido, una especie de celular o de teléfono móvil, sí, en la cabeza, en el que tienes, tienes para una cobertura y puedes actuar dentro de esa cobertura. Aquí estamos viendo, por ejemplo, delante, que para los oyentes hagan una idea, el mapa de Navarra, pues tendríamos delimitado el mapa de Navarra. Pero si sales de Navarra, ¿qué pasa? Pues que se bloquea, ese terminal se bloquea y pues pierdes el conocimiento.
Vaya.
Claro, para expandir, digamos, la chica sale de la operación, sale bien, pero para expandir esta tecnología, pues por que tengan más margen de territorial para poder moverse, tienes que ampliar también tu suscripción. Y aquí viene un poco que es una especie de Netflix cerebral, que en función de la suscripción que tengas, puedes tener una suscripción básica. En la suscripción básica, tú sabes que Netflix, por ejemplo, por poner el paralelismo más, tienes unos anuncios breves que tienes que, si quieres pagar un poco más, el estándar, te anulan esos anuncios, y si quieres una premium, ya pues tienes otras ventajas. Bueno, pues con esta especie de chip cerebral orgánico, pues tienes esto mismo, tienen que pagar $300 al mes con un paquete básico. Ese paquete básico pues te delimita y no puedes salir de tu entorno porque caes, pierdes el conocimiento. Entonces, si quieres salir un poco más y poder viajar con tu pareja, pues tienes que hacerte un paquete un poquito más elevado, que es un plus. Ese plus te da la opción de tener un poco más de abanico, y así pues continuamente tienes como varias fases. ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes el paquete básico, pues de repente estás con tu mujer y te mete una publicidad que ella además no es consciente de ello. Si tú estás interactuando con unas galletas y pásame las galletas, ella coge las galletas, ve la marca de las galletas y te dice: galletas marca tal, lo mejor para tu... Es que es súper original. Entonces, claro, esto se da en este primer episodio de esta séptima temporada.
¡Qué bueno!
Que es que sería eso, sería un paquete, digamos, de al estilo de audiovisual dentro de tu cerebro. Es muy original, es muy original.
No es en el cerebro, pero te voy a decir lo que me ha recordado, Miquel, esto es a esta vaca pirenaica que la controlan con unos collares.
Claro.
En los cuales le va diciendo el collar, le va vibrando, le va molestando hasta donde va, a donde le interesa al pastor. Que va un poco por ahí.
Muy bueno, muy bueno. Claro, eso es lo más interesante, es lo que apuntas.
Qué bueno.
Que con esta idea que estamos sacando de este primer episodio, estamos ya relacionándolo con algo que está ocurriendo ahora mismo.
Y que es real.
Entonces, sí, sí. Por eso siempre...
No es exactamente lo mismo, porque no es un móvil metido en el cerebro, sino que es un collar, pero claro. es un pastoreo por ahí.
Es un pastoreo, eso es.
Qué bueno.
Y sobre todo eso sería pues una especie de pastoreo... geolocalizado, ¿no?
Sí, sí.
Por así llamarlo.
Sí, que es lo mismo.
Entonces, de esta manera pasa esto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que se da en este primer episodio? Pues que cada vez, si quieres tú tener una vida más o menos cómoda, que no digamos tampoco de gran lujo, pues tienes que tener una cuota. esa cuota va subiendo y entonces hay apuros para pagar esa cuota. Entonces, bueno, pues se da esa disyuntiva, también se da esa problemática de la existencia apurada.
Me va a gustar mucho si no paso tensión y me va a gustar si paso tensión.
Sí, y luego también hay otro episodio también que he estado viendo que me parece muy interesante, que es una especie de, esto es un poco más difícil de explicar en radio, pero una especie de aplicación en la que tú entrarías e interactuarías con fotos de tu pasado. De tu juventud, por ejemplo. Tú verías esas fotos, pero tú te metes en el momento en el que ocurrió esa vivencia.
Uy, qué guay.
Sí, sí. Y ahí aparece Paul Giamatti, gran actor. Hay actores de mucha calidad que están metidos en esta serie, ¿no?
Me acaba de venir a la mente una foto de pequeño jugando al Scalestric.
Claro. Tú, por ejemplo, tú visualizas esa foto que la
Llevo
tienes por casa.
Llevo muchos años sin practicar. Creo que el Alberto pequeño le ganaría al Alberto actual.
Te ponen una especie de chip, o sea, de aparatito magnético en la cabeza, que tú te lo puedes poner o quitar, y eso te conecta con una aplicación que te hace meterte dentro de esta fotografía y visualizar qué fue ese pasado como a tiempo real, más o menos, ¿no? Es un poco, no es así exactamente, pero para eso está la serie, para que la puedan ver los oyentes.
Qué bueno. Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias.
Hablaremos otro día de más cosas, que se quedan como siempre.
De más cosas.
De Last of Us, segunda temporada.
Sí.
Y sobre todo aprovechen estas fiestas, sobre todo para ver películas de Semana Santa. Ben-Hur, siempre, por favor, imprescindible.
Además hay películas muy buenas.
Muy buenos
para disfrutar. Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Nosotros llegamos así a la 1:10, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE. What happiness and love can be. I know to ever let you go.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50. Saludos de Alberto Sanz. Seguimos repasando la Semana Santa. Hemos conocido los actos de Pamplona, de Estella. Nos vamos hasta Tudela, hasta la Ribera, para que nuestro compañero Javier Pérez Nievas nos ponga al día de la actualidad de los actos de Semana Santa en esta zona de Navarra. Javier Pérez Nievas, buenas y musicales tardes.
Buenas tardes, Alberto, desde COPE Ribera. Tiempo para hablarte de la Semana Santa tudelana y Ribera, que la verdad es una Semana Santa plagada de actos, de simbología, de tradición, de historia. Ya hemos tenido durante esta semana nuestro pregón, donde fue el pregonero el padre Santiago Marco Ariza, de la Iglesia del Carmen. Celebramos ya el Domingo de Ramos, las procesiones de traslado hasta la Catedral de los Pasos, y ayer, miércoles santo, se hacía la 23ª escenificación de la Pasión de Nuestro Señor en un escenario único como el casco antiguo tudelano. Hoy jueves, desde las 12 de la mañana, se está llevando a cabo la rompida de la hora, donde en la Plaza Vieja de Tudela, pues la verdad que, bueno, se reúnen cientos de personas para golpear sus bombos y sus tambores, para anunciar que algo se cierne en esa noche. Además, este año, a los 100 primeros niños que han llegado hasta esta rompida de la hora, se les ha regalado por parte del Ayuntamiento de Tudela un pequeño tambor para ir haciendo cantera. Mañana se va a llevar a cabo, desde las 8 de la mañana, mañana Viernes Santo, el Via Crucis al Corazón de Jesús, desde la Iglesia de la Virgen de la Cabeza. La verdad que un acto muy simbólico, donde se sube a lo más alto de Tudela a encontrarse con el Cristo que nos bendice a la ciudad. También tendremos cómo no, una de las imágenes, yo creo que más sobrecogedoras de la Semana Santa tudelana, que es el encuentro de la Virgen Dolorosa con el Ecce Homo. Saldrán desde la catedral y desde la Plaza Vieja, y allí se encontrarán, donde las cofradías tocarán los bombos y donde una madre compungida, nuestra Virgen María, verá a su hijo camino del Calvario. Y cómo no, a las 8:30 en la Santa Iglesia de la Catedral, todas las cofradías estarán presentes a las 8 de la tarde para, en este caso, desfilar en esa procesión del Santo Entierro que data de los años 1600. Y luego Judas cobrará el protagonismo. Dicen que cada voltereta del volatín, cada aleluya del ángel, es un momento de vocación y fusión con nuestros ancestros, con nosotros mismos, con nuestros descendientes. Primero habrá un pregón, en este caso y en este año ha caído muy merecidamente en la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Tudela, que la verdad que son los que mantienen vivos tantos actos y tantas tradiciones. El estallido del puro en las narices del volatín dará comienzo al frenético y provocador dance del pelele de madera, condenado año tras año a un ingenuo y efectivo striptease. Seguidamente la Orden del Volatín lanzará desde los balones clásicos, desde la Casa del Reloj, y cada niño intentará coger uno para jugar el resto del año. Como diría Jesús, y como aviso a los mayores, dejen que los niños se acerquen a los balones. Y al final, el domingo, Indiamo León volverá a abrir el cielo tudelano para anunciar la buena nueva. Será a partir de las 9 de la mañana, un poquito más pronto que el volatín, que se realiza a las 10, donde en este caso se quitará la oscuridad de estos días sombríos para dar paso a la luz de la resurrección, con esas palabras de nuestra Ángel 2025 que resonarán en el corazón de los tudelanos, que son: alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado. Y después nos iremos a celebrarlo, como es costumbre, primero con esos chocolates con churros por toda la ciudad, y luego yendo a nuestros huertos y a nuestros campos para celebrarlo con una buena comida, porque la razón merece la pena celebrarla. Y no me quiero olvidar tampoco de la Semana Santa Ribera, de la pasión de milagro que también aglutina numeroso público y que también es real como la vida misma que vivió Jesús. Y tampoco olvidarme de esa procesión que creo que es la más original de Navarra, que se celebra el viernes en Corella, donde no falta ningún personaje bíblico y donde las tallas de madera antiguas y reconocidas y de prestigiosos escultores desfilan por las calles corellanas para regocijo de los visitantes. Y cómo no, también hablar del Judas de Cabanillas, que después de hacer 1000 dispendios por las casas de Cabanillas por saltar de balcón en balcón, será apresado por los romanos para darle caza y darle muerte. En definitiva, Tudela y la Ribera les acoge y les espera en esta Semana Santa 2025.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 50% que vuelven más de 1.300 productos, como en todas las conservas de pescado Ribeira, Cuca, Isabel y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos, hacer la compra diaria en los supermercados Unide, porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios y además muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Ya sabes que Osasuna ha vuelto a entrenar esta mañana en Tajonar, además con muchísima presencia de peques que han aprovechado este día sin colegio para poder ir a ver entrenar a Osasuna. Una sesión en la que ha contado de nuevo por segundo día consecutivo con Brian Zaragoza. Sigue sin contar Raúl García de Aro para Vicente Moreno en los entrenamientos porque sigue con ese problema, ese traumatismo en el ojo izquierdo que sufrió en el entrenamiento del partido del sábado previo al partido frente al Girona. Y que le dejó fuera de la convocatoria y que de momento lo mantiene sin entrenar. El domingo a las 2, Valladolid-Osasuna en el José Zorrilla, en un partido en el que el conjunto rojillo, en caso de ganar, dejaría sentenciada la permanencia virtual. Llegamos así a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.